Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Muy buenas tardes, hoy es miércoles 22 de diciembre y hay que brindar efectivamente por la vida una y mil veces y hacerlo particularmente con las personas que nos resultan tan caras, tan cercanas, tan queridas en estas fechas con mayor razón. Pase usted unos días extraordinarios con familia, amigos y recuérdeles cuánto los quiere. Fíjese que hay mucha información, no parece época navideña. Acusan a Carlos Ahumada de fraude genérico. La acusación se genera en la Fiscalía de la Capital. Es pedida a través de la Fiscalía General de la República y la autoridad argentina, la justicia argentina, declaró procedente la extradición de Carlos Ahumada a México. Así es que probablemente se materialice en los próximos días. Y bueno, pues sigue, por supuesto, ese expediente abierto. Aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución presentada por México contra el tráfico de armas. Fueron 12 votos a favor y 3 abstenciones. Juan Ramón de la Fuente.
La resolución de México, te informo que fue adoptada por el Consejo de Seguridad con 12 votos a favor, 3 abstenciones, y en el camino, en estas últimas 48 horas, gracias al trabajo de toda la Cancillería, porque fue toda la Cancillería la que estuvo detrás de este proyecto, logramos recabar el copatrocinio de otros 70 países.
Pues parte de lo que le informaba él, en este caso, embajador de la Fuente al canciller de la República, Marcelo Ebrard, reveló que la red de tráfico de migrantes ligada a la volcadura del tráiler en Chiapas tiene influencia en los cárteles del narcotráfico. Bueno, pues parte de lo que explicó el día de hoy. Esperamos, por supuesto, que haya más información. Detienen en Veracruz a José Manuel del Río Virgen. Él es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Y bueno, pues Ricardo Monreal, el presidente de esa junta, de plano dijo que volvemos a la época del Pithecanthropus pequinenses, así dijo, a la barbarie absoluta. Parte de lo que dijo de manera directa del gobernador Cuitláhuac, Ricardo Monreal.
Usos de poder en Veracruz. Además de que demostramos que las autoridades del lugar violaron la Constitución y la ley, al igual que los derechos humanos.
Bueno, pues parte de lo que dijo Monreal, en un instante platicaremos con Dante Delgado sobre esta situación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales entregar al INE la información sobre la investigación de Pío López Obrador y David León. ¿Se acuerda de los dineros que dieron? Da a conocer Morena los nombres de quienes van adelante en las encuestas en Aguascalientes. Arturo Ávila va adelante. En el caso de Durango, Ramón Enríquez, el senador, y en Hidalgo, Julio Menchaca. Faltan por definirse Oaxaca, aunque todo el mundo sabe que saltará por Harp, Quintana Roo, y en el caso de Tamaulipas, en un momento más, bueno, sigue desarrollándose este tema, le informaremos de los detalles. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos.
Algunos casos de recordar no quiero.
Seguimos con la información. Hoy tenemos pues un terremoto en el ámbito político por la detención de José Manuel del Río Virgen. Él es un hombre cordobés de origen, veracruzano, que ha tenido pues múltiples posiciones en el Congreso, lo recuerdo, varias veces diputado, ligado desde sus orígenes al partido Primero Convergencia y después Movimiento Ciudadano. Hoy la reacción de Ricardo Monreal ha sido demoledora. Dice, hemos vuelto al Pithecanthropus pequinensis. Yo me enlazo ahora con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a quien saludo con enorme gusto. Dante, buenas noches.
Buenas noches, doctor Curcio. Me da gusto, como siempre, saludarlo y reconocerle su capacidad de análisis político. A sus órdenes.
Le agradezco mucho, oiga, por la detención de José Manuel del Río Virgen. ¿Qué opinión le merece, coordinador?
Bueno, que es un acto arbitrario. Hoy en la mañana di una conferencia de prensa en Jalapa. Señalamos que hay abuso de poder, el ejercicio de el gobierno del Estado, pues todos lo saben que es muy deficiente, y lo más grave es la subordinación de órganos que supuestamente tienen que ser autónomos, como es el caso de la Fiscalía del Estado, donde...
A la que, por cierto, derribó Cuitláhuac, pero dicho bueno, sea de paso, eso, ¿no?
Pero lo mismo hizo... cuando llegó Duarte puso a uno, después lo metieron a la cárcel, después llegó...
Sí, se me fue Dante. A ver si logramos enlazarlo nuevamente. Dante Delgado, el coordinador de Movimiento Ciudadano. Como le decía, y la acusación. Bueno, sí, sí.
Perdón.
Hola, hola. Se nos cortó ahí. Retomamos,
bueno, doctor,
sí.
Entonces, obsequiosos como son, y en ese sentido Movimiento Ciudadano no puede permitir que por abuso de poder, sin haber requerido de alguna manera a José Manuel del Río, el día de hoy se ha detenido por un supuesto ejercicio indebido de abuso de poder, que lo llevan y lo tipifican como asesinato doloso de quien fue nuestro candidato a presidente municipal de Cazones de Herrera, e inclusive gran amigo de él. Independientemente de ello, en términos de la ley se tenía que dar el sustituto, y utilizan como argumento de que cuando se estuvo allá, por cierto, donde yo hablé por teléfono con nuestro dirigente estatal y con del Río, que estaban ahí, saludé a las personas, les di mi pésame, y por términos de ley se tenía que nombrar un sustituto. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona que hoy está de presidente municipal es la persona que era suplente de nuestro candidato asesinado y suplente de nuestro presidente municipal electo, hoy encarcelado, y él está en funciones. Y para que quede claro ante el auditorio y ante usted, el día 15 pasado se pronunció para ser parte de Morena, es decir, el gobierno del estado está confundiendo su labor de servicio a la comunidad con un ejercicio meramente electoral.
Oiga, delicadísimo esto. ¿Usted ha pedido por la posibilidad de que el Senado explore la desaparición de poderes?
Bueno, eso es un planteamiento que hago como senador de la República, porque cuando se quebranta el orden constitucional y se utiliza el poder público de manera abusiva, y además, para que el auditorio nos entienda, cuando delincuencia organizada secuestra a una persona, lo lleva a una casa de seguridad. Cuando delincuencia organizada se encuentra en Palacio de Gobierno, te lleva a una cárcel. Y eso es inadmisible, inaceptable en los nuevos tiempos del país. Y si lo queremos subrayar, no vamos a permitir abuso de poder, venga de donde venga. Y lo queremos poner hoy en un programa tan prestigiado como el suyo, a consideración de las y los mexicanos. Tenemos que darle independencia y autonomía a los órganos creados para ello por el propio Estado mexicano. Y en el caso específico de Veracruz ha habido una intervención abusiva, recuerden ustedes, hace menos de un año el escándalo al haber destituido a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia porque no aceptaba sus caprichos y sus consignas, y la forma en que está operando en este momento la Fiscalía General del Estado, cumpliendo instrucciones de consigna política y apartándose del Estado de Derecho. No vamos a permitir violaciones al Estado de Derecho.
Ya. Pues sí, es muy delicado, y bueno, pues ahí están los señalamientos también que ha hecho públicos Ricardo Monreal, diciendo Veracruz tan cerca del autoritarismo. Esa es la línea política. En la parte jurídica supongo que estarán cerca de Del Río.
El problema que hay, se lo digo con absoluta franqueza, es la incompetencia del gobernador. Es un hombre, ustedes mismos lo ven en sus declaraciones, hace dislates todo el tiempo, no está preparado para el encargo y tiene un gobierno deficiente que debe de ser removido. Constitucionalmente...
Propóngales ahí la revocación de mandato.
Bueno, ellos ahí no la pusieron, no la aprobaron, ellos mismos no quisieron, porque saben el talante y el nulo talento de quienes están hoy gobernando Veracruz. Y lo quiero decir con todas sus palabras, nos va a tener enfrente y de frente el gobernador.
Oiga, porque pues, Del Río Vilquen tiene una larga trayectoria, lo recuerdo varias veces como legislador.
En primer lugar,
economista, además, muy prestigiado, Dante.
Bueno, precisamente por eso estamos indignados, porque están ofendiendo a un hombre íntegro, de una honorabilidad a toda prueba, y que solamente por abuso de poder pretenden lastimar su carrera, su trayectoria, el honor de él y de su familia, solo, exclusivamente, por perversión del poder. Pero además esto ha sido extensivo en otros funcionarios, por ejemplo, a Franco Castán, que fue secretario de gobierno y que fue antes dirigente del PRD, lo tiene detenido supuestamente porque se resistió a la autoridad. Al candidato a dirigente estatal del PAN, hace 15 días sucedió lo mismo. Es decir, en este caso se están dando las condiciones de extravío mental y de definición política, como está Nicaragua con Daniel Ortega, que a todos los que son sus detractores pues los tienen en la cárcel o buscan exilio. Aquí nosotros vamos a dar la cara. No tienen ningún elemento jurídico para hacer la arbitrariedad que están cometiendo, y además la cometieron precisamente en estas fechas, en donde ellos piensan que pueden actuar impunemente, y no lo vamos a permitir, doctor Curcio.
Muy bien, pues tomo nota y le agradezco muchísimo la declaración y la entrevista. Le deseo, aún en medio de esta situación, felices fiestas, Dante.
Bueno, pero las amargan gente menor que no está preparada para gobernar y que piensan que el gobierno es un instrumento de venganza. Qué triste encontrarnos a tipejos que utilizan el poder para actuar como verdaderos delincuentes.
Pues ahí está la declaración. Dante Delgado, muy agradecido por la entrevista. Muy buenas noches. Gracias. Pues ahí tiene usted la expresión de profunda indignación. Es un asunto ciertamente muy llamativo, el hecho de que acusen un hombre que tiene, como decía, una larga tradición como legislador aquí en la capital, pues ha tenido mucha, mucha actividad, lo recuerdo como economista, ha participado en muchos seminarios y pues discutía. La memoria no me falla, estuvo también en el gobierno de la ciudad, pero bueno, en cualquier caso un hombre con una larga trayectoria, y en este caso pues sí ha generado una enorme inquietud el hecho de que se le haya detenido de esa manera. Es una larga locución la que hizo Ricardo Monreal. No sé si podemos recuperar, Sandra, el audio de Ricardo Monreal hablando de este tema. Él tiene pues una expresión muy amplia, el autoritarismo, de manera directa, ahí si no se andan con chiquitas ni con ningún tipo de matices, culpan directamente al gobernador. Estoy hablando de Ricardo Monreal, ya escuchó usted a Dante Delgado. En este caso Ricardo Monreal lanza sin ningún tipo de matices ni paños calientes la acusación. Ricardo Monreal.
Usos de poder en Veracruz, además de que demostramos que las autoridades del lugar violaron la Constitución y la ley, al igual que los derechos humanos.
Pues ni más ni menos, los derechos humanos y la Constitución, ya solo les faltó violar el derecho canónico. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.
De tu olor a tomillo y a cocina, de lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Supe que el amor tiene ojos verdes, que cuatro palos tiene la baraja, que nunca vuelve aquello que se pierde.
Bueno, y seguimos con la información. Si usted nos acaba de sintonizar y cree que en época navideña no hay noticias, pues le tengo otras noticias, otros datos, como dice el clásico. Fíjese que Argentina autorizó ya la extradición de Carlos Ahumada, o sea que es ciudadano de aquel país. En este caso autorizó ya el que venga a México, es investigado por un posible delito de fraude genérico. Las acusaciones vienen del gobierno de la Ciudad de México. Usted sabe que, bueno, pues Carlos Ahumada lo que hizo fue poner al descubierto la forma en que se financiaba en ese momento el PRD. Yo creo que no le han perdonado eso, la exhibición que les hizo, daban clases, todavía las dan, ¿eh? Ya no es PRD, ahora es Morena, pero siguen dando clases de ya no hay corrupción en este país. Y en aquel momento lo que hizo Ahumada fue decir, claro que hay corrupción y yo los corrompía. En aquella época decían, es que nos corrompe pero poquito, ¿no? No como los del PRI, que sí reciben grandes mordidas, los videograbaron y desde entonces un sector del perredismo cayó en desgracia. El perredismo en aquella época pues era encabezado ni más ni menos que por el hoy presidente, y todos estos años después viene la venganza. No es sorprendente que venga de la Ciudad de México, una ciudad que gobernó Rosario Robles, quien sigue en la cárcel. Usted sabe, en algún momento tuvo un vínculo con Carlos Ahumada, y uno de los exhibidos en aquel momento fue pues el que era marido de la hoy jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Se acuerda de el hoy, bueno, pues Carlos Imas, ya no es su pareja, pero en aquel momento pues tuvo, era delegado y tuvo pues una exhibición importante de haber recibido dinero de precisamente Carlos Ahumada. Toda esa red que en ese caso, en aquellos años se dio a conocer, el tema de los videoescándalos, que después los utilizó Carlos Salinas, todo lo demás. El propio Carlos Ahumada lo ha escrito en su libro, y parecía que era ya pues un asunto olvidado, pero este gobierno no olvida nada, y menos lo que ocurrió en aquella época. La posición frente al desafuero y este tema de los videoescándalos siguen presentes en la imagen, en la memoria y en la acción política y en este caso también legal de un gobierno que parece más preocupado por esos temas de aquellos años que por impartir justicia en la línea 12 del metro. Ahí sí quiere justicia restaurativa, aquí quiere que toque nuevamente la cárcel y se sienta efectivamente el poder Carlos Ahumada. Y bueno, pues mientras todo esto ocurre, ahí en un hotel, conocido hotel del centro de la Ciudad de México, están dando a conocer los nombres de quienes van arriba en las encuestas, es decir, quienes son designados por Morena como sus candidatos a los gobiernos de distintas entidades. Hasta ahora, Andrea Meraz, tú me corriges, van cuatro, van a Aguascalientes, que va Arturo Ávila arriba. En el caso de Durango, Ramón Enríquez le iría ganando, pues ni más ni menos que al comandante Gonzalo, al camarada Gonzalo, está también en Hidalgo el senador Menchaca, y faltan por definirse, aunque es un secreto a voces, que será la senadora Harp, Quintana Roo y Tamaulipas. Andrea, adelante.
Muy buenas noches, doctor. Pues sí, ya hace unos minutos ya la dirigencia nacional dio a conocer los resultados de la encuesta en Oaxaca, y sí, en este estado se perfila Susana Harp y Salomón Jara, pero recordemos pues que de acuerdo con también la dirigencia, estos no son resultados definitivos, después de darse a conocer en la última entidad, que en este caso sería Tamaulipas, se estaría definiendo quién sería el candidato a los gobiernos de estas seis entidades. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunió con todos los aspirantes para presentarles los resultados de las tres encuestadoras, después los dio a conocer vía redes sociales, y también pues les indicó que habrá paridad de género en esta elección. También explicó el dirigente nacional que los resultados pues son públicos, transparentes, y así se los definió.
Hemos tenido una reunión con todas y todos los aspirantes, se ha presentado a detalle, a profundidad, las encuestas por parte de las empresas, por parte de Morena, se pone a su disposición las bases de datos, son perfectamente replicables, auditables, verificables.
Y quien adelantaba, en Aguascalientes se perfilan Arturo Ávila y Nora Rubalcaba, Durango, José Román Enríquez, pero se suma Gonzalo Yáñez y Marina Vitela, en Hidalgo, Julio Menchaca, Cuauhtémoc Ochoa y Siney Olvera. Y también en estas encuestas, doctor, justo se les está recibiendo qué es lo que prefiere la gente en cada entidad, al menos en Aguascalientes, Durango y Oaxaca. Pues la ciudadanía dice que prefieren que sea una candidata mujer, es decir, una gobernadora en esas entidades, doctor.
Oye, pues entonces Tamaulipas tendrá que ser mujer, ¿no? Por si es Enríquez, Ávila y Menchaca, ya para Durango, Aguascalientes e Hidalgo, Oaxaca, decíamos Susana Harp, en Quintana Roo seguramente va a ser Mara Lezama, ¿no? Es lo que suena, y en el caso de Tamaulipas tendría que ser mujer, ¿no? Para tener tres y tres.
es lo que se perfila, doctor. Sin embargo, esto de las encuestas, o qué prefiere la ciudadanía, es el resultado preliminar que sí va a definir quiénes serían los candidatos. Únicamente ya faltan Quintana Roo y Tamaulipas para saber quiénes son los mejores perfiles para ese grupo político.
Pero Quintana Roo es de quién suena.
En Quintana Roo, Mara Lezama es la que se perfila y también...
Y es mujer, entonces ya vamos 3-2, entonces nos faltaría en Tamaulipas, tendría que ser mujer también, ¿no?
Así es, doctor, todo todavía no está definido, lo que se platicaba es que sería después de las 8 de la noche, aunque lo veo muy complicado en el tema de los tiempos, porque todavía faltan dos por revelarse, después el análisis que tendrían internamente y ya posteriormente pues la definición total, doctor.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues están ahí Maki Ortiz, están Olga Sosa, está también Américo Villarreal, por parte de Morena, Rodolfo González Valderrama, Héctor Garza, Adriano Ceguera y José Ramón Gómez Leal. Hay, pues por supuesto, dos mujeres ahí, Olga Sosa o Maki Ortiz, que podrían llevarse esta gubernatura por aquello de los equilibrios entre hombre y mujer. Bueno, seguimos por supuesto con la información. Vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor, muy buenas noches, y las autoridades argentinas han dado luz verde a la extradición de Javier Milei, porque supone que la Fiscalía General de la República solicitará al gobierno de la República de Argentina la extradición de Carlos Agustín Ahumada Kurz por la posible comisión del delito de fraude genérico del fuero común con relación a contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la ciudad cuando todavía era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Con esta fecha, en la ciudad de Buenos Aires, en el Juzgado Nacional de lo Criminal número 9, declaró procedente la solicitud de extradición de dicho empresario y ordenó realizar la entrega del requerido. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia Capitalina solicitó a la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR que por los conductos diplomáticos se presentara esta petición. La documentación solicitada por la Dirección de Extradiciones de la Dirección General de Procedimientos Internacionales para gestionar el procedimiento de extradición de conformidad con los requisitos establecidos entre lo que es la extradición en el país de Argentina con México fueron presentados desde junio del 2020. Un mes después fue cuando se solicitó ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición formal de esta extradición, la cual el día de hoy ve luz verde. Hay que recordar que Carlos Ahumada fue aquel que sacó los famosos videoescándalos en donde se vio involucrado René Bejarano tomando varios fajos de billetes poniéndolos en ligas, doctor.
Y Carlos Simas y varios políticos más del entonces círculo del obradorismo. Bueno, pues esto es como el Conde de Montecristo, la venganza siempre acaba por aparecer. Te agradezco mucho el reporte.
Gracias, buenas noches.
Pues ahí lo tiene lo que ocurrió a principios de siglo, hoy toma cuerpo en esta decisión judicial y el gobierno argentino, que se ha mostrado muy cercano del gobierno de México, opta por conceder precisamente esta extradición. Vamos a ver cómo se da el tratamiento judicial. Y bueno, pues hay más información. Quiero decirle que hoy en Nueva York se aprobó, es muy importante este hecho para la diplomacia mexicana, esta resolución por 12 votos a favor y 3 abstenciones. Y bueno, pues es una resolución que tiene que ver con las armas, tiene que ver, entre otras cosas, con la colaboración de las empresas privadas. El ciclo completo de las armas, se debe prestar mayor apoyo a las autoridades, todos los niveles, para darle seguimiento desde la fabricación de las armas hasta su utilización final. El día de hoy el embajador de la Fuente hizo uso de la palabra allá en el máximo órgano de deliberación de la agenda de paz y seguridad del planeta, y le voy a presentar pues parte de lo que fue su alocución después de la pausa. Son los 8 grandes temas, los 8 grandes puntos de esta resolución aprobada en el Consejo allá en Nueva York el día de hoy. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos.
Girona, hijo de ángeles y de José, de profesión cantautor, natural de Barcelona, según obra.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que el día de hoy en Nueva York se aprueba esta resolución, 12 votos a favor, 3 abstenciones, sobre el tema de las armas ligeras. Parte de lo que explicó, estos 8 ejes del embajador de la Fuente que debe usted tener en cuenta. Esto dijo.
Primero, el Consejo refrenda que las armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y la seguridad internacionales. Segundo, condena los flujos de armas que resultan en suministros a agentes no estatales, incluidos delincuentes. Tercero, convoca al pleno cumplimiento de las resoluciones en la materia. Cuarto, reconoce y fomenta actividades conjuntas en las fronteras, esto es particularmente relevante para México, y exige la cooperación regional por tierra, mar y aire. El quinto, contempla la necesidad de que haya capacitación y formación del personal en aduanas y control de fronteras. Sexto, mayor intercambio de información sobre presuntos traficantes y rutas. Séptimo, se debe de prestar mayor apoyo a las autoridades nacionales en transferencia y desvíos ilícitos, ¿no? Exista también una necesidad de darle seguimiento a flujos de capital que están derivados de este tráfico ilegal. Y finalmente, como octavo punto, reconoce que es muy importante la colaboración de las empresas privadas.
Pues tema importantísimo este que se aprobó hoy en Nueva York. Y aquí en México, pues mientras la política sigue siendo de para desayunar, comer y cenar, el dólar sigue muy arriba, 21.31 se cotizó hoy el billete verde, el euro 23.49. Y bueno, vamos a retomar la crónica de pues lo dicho el día de hoy por Ricardo Monreal. Detuvieron ni más ni menos que al secretario de la Junta de Coordinación Política del Río Virgen. Y bueno, pues verdaderamente Ricardo Monreal, Israel Aldave, pues no fue avaro en expresiones. Dijo que volvíamos a la época del Pithecanthropus pekinensis. Adelante, Israel.
Sí, así es, Leonardo. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente, pues, Manuel del Río Virgen, pues José Manuel del Río Virgen, hombre muy cercano a Ricardo Monreal, pues salió en defensa de su colaborador y lo calificó a esta acusación como maquinada, inventada, construida artificialmente. Advirtió que va a demostrar el abuso de poder en la entidad gobernada por el también morenista Cuitláhuac García. Señala Leonardo que esta detención se inscribe en un momento trágico en la vida de esa entidad, en donde la política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son frecuentes. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo, dijo Monreal Ávila.
Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos.
Lamentó Leonardo que los órganos de justicia veracruzanos no tengan autonomía ni independencia y sí exceso y abuso de autoridad. A este reclamo, fíjate que se sumó también el coordinador panista Julen Rementería, quien de igual forma condenó el autoritarismo y el uso faccioso y político de la justicia por parte del mandatario veracruzano. El resto de los senadores del PAN también condenaron la politización de la justicia. El periodista Miguel Ángel Osorio Chong también pues apareció después de mucho tiempo, Leonardo, que no lo hacía, y dijo que estará muy atento al proceso del funcionario del Senado, y agregó que usar la justicia con fines políticos implica abuso de poder. El que también pues se fue directo en contra de Cuitláhuac García fue Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, quien exigió pues enérgicamente la liberación inmediata de José Manuel del Río Virgen, Leonardo.
Hace un momentito platicamos con él ampliamente. Oye, y te muevo hacia otros temas antes de, bueno, de ir con Alejandro Aguirre, que nos tiene el último detalle sobre el tema de Veracruz. Varios senadores van de candidatos, ¿no? El senador Enríquez ya va a ir a Durango y el senador Menchaca, la senadora Harp irá también a Oaxaca. Los senadores pasan directamente a ocupar estas posiciones de candidatos. Bueno, en este caso todavía Israel, precandidatos de Morena.
Sí, así es, como tú muy bien lo señalas, Leonardo, pues por lo menos hoy son tres los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional quienes esperan pues, que en los próximos días, para ser precisos ya, el próximo año, soliciten licencia para separarse de su encargo legislativo ante la Comisión Permanente del Congreso. Por lo menos son tres, como lo comentábamos, Leonardo, ahora del Movimiento de Regeneración Nacional, pero también va a haber legisladores del PAN y pues alguno por ahí del PRI, si se logra colar, que también tendrá que dejar su escaño en la Cámara Alta para buscar un nuevo futuro político. Por lo menos, como tú muy bien lo señalabas, Leonardo, hoy entre ellos está Susana Hart, Julio Menchaca y Ramón Enríquez del Movimiento de Regeneración Nacional.
Muy bien, pues muchas gracias, te mando un abrazo.
A tus órdenes, Leonardo.
Y queda pendiente, como digo, Tamaulipas, seguramente será mujer, y entre las mujeres están Maki Ortiz y Olga Sosa, pues está Américo Villarreal, Rodolfo González, decía Héctor Garza, Adriano Ceguera y José Ramón Gómez. Tendrán en todo caso que buscar un equilibrio. Y bueno, pues hace un ratito platicábamos con el coordinador de Movimiento Ciudadano y escuchábamos a Ricardo Monreal. Ahora vamos a pedirle el pulso a un gran analista político, columnista, compañero mío, el Universal y gran conocedor de Veracruz, Alejandro Aguirre. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás, profesor?
Querido Leonardo, te mando un fuerte abrazo y qué gusto escucharte. Mira, José Manuel del Río Virgen, un personaje conocido en el estado de Veracruz, político cercano, siempre cercano al Movimiento Ciudadano, hecho fundador del entonces Convergencia. Uh-huh. Él ya había sido presidente municipal de Tecolutla, para toda la gente que nos escucha, y ubiquemos quién es José Manuel del Río Virgen. Hoy precisamente se encuentra en Pacho Viejo a espera de su audiencia inicial. Él ya fue diputado federal, por cierto, Leonardo, en dos ocasiones. Y bueno, además se ha desempeñado en varios cargos que tienen que ver con Convergencia y también en el gobierno federal y en el gobierno local. Aquí trabajó en el Poder Judicial de la Federación, estuvo también en la Secretaría de Pesca, en Diconsa, en el gobierno del DF, en el gobierno de Puebla. Y bueno, ni se diga como activo representante y fundador de Movimiento Ciudadano. Entonces, un hombre al cual, Leonardo, no se le relacionaba hasta hoy con el tema del asesinato de René Tobar Tobar. Este personaje, este candidato, este alcalde electo, que es asesinado dos días antes de la elección, en junio, para el municipio de Cazones de Herrera. Ocurre que incluso René Tobar, hoy muerto, por supuesto, logró ganar, ya habiendo sido asesinado, pues, con el 49% de los votos en Cazones de Herrera, apabulló. Sin embargo, bueno, él fue ultimado cerca de su domicilio, intentaron raptarlo, de acuerdo a la información, sin embargo, le tuvo 8 impactos de bala y murió camino al hospital hacia Poza Rica. Después, el alcalde suplente es quien toma justamente la batuta, quien toma la estafeta, y habría de ser el alcalde, sin embargo, también fue su coordinador de campaña, y él ya está también preso bajo la prisión preventiva. Entonces, Leonardo, en este momento habría dos detenidos por el asesinato de René Tobar, tanto en este caso Omar N., quien fue coordinador de campaña del entonces asesinado, y ahora José Manuel del Río. Es importante destacar que todo esto, Leonardo, se da en un contexto muy importante. Ricardo Monreal ha estado viniendo a Veracruz en varias ocasiones en las últimas semanas. Ha grabado videos aquí para sus redes sociales. Y Monreal ha dejado claro que no está de acuerdo con este delito de ultrajes a la autoridad en el estado. Ha dejado claro Monreal que para él, sí, y de hecho él ha dejado claro que en su juicio es una violación a los derechos humanos. Entonces también se dice, se presume que este delito ha sido ocupado por el gobierno en turno para pues amedrentar o encarcelar a adversarios políticos. De ahí que, por ejemplo, actualmente el exsecretario de gobierno en tiempos de Miguel Ángel Yunes, Rogelio Franco, esté en prisión preventiva por este mismo delito de ultraje a la autoridad. Y es justamente lo que Monreal decía en sus videos. Vino aquí e incluso logró que 6 jóvenes que habían sido encarcelados por este delito aquí en Jalapa fueran liberados, Leonardo. Esto, por supuesto, todavía pues independencia entre los poderes en el estado de Veracruz. En este contexto se da la detención de un colaborador muy cercano de Ricardo Monreal. Vale la pena que tengamos esto claro, porque no solamente es el tema de la detención en el Río, ni tampoco del asesinato de René Tovar, sino de todo el contexto político que está, por supuesto, rodeando este tema. Esta diferencia, a todas luces, oye, aunque no la hubiera, nos la están casi aventando en la cara, no, una diferencia entre Ricardo Monreal y el gobernador de Veracruz.
Lo llamó Pithecanthropus. Oye, Cazones está ahí pegadito a Poza Rica, ¿no? Y es, bueno, pues el lugar donde efectivamente iba a ser alcalde René Tovar. Pero bueno, tú nos has narrado ya a lo largo de los años, has venido documentando el deterioro institucional que ha habido en Veracruz con la decapitación del fiscal, y ahora tienes a un gobernador que no sé si se sometería. Hace un ratito que platicaba con Dante, se lo preguntaba, una revocación de mandato. Vemos preocupado a Cuitláhuac porque opere la revocación de mandato a nivel federal, pero no estoy seguro que él pasaría una en Veracruz, Alejandro.
Mira, es muy complicado que pudiera pasarla, Leonardo. Sin embargo, el Congreso de Veracruz, con una mayoría prácticamente absoluta de Morena, logró desmarcar al gobernador García, y pues él no tendrá que preocuparse de ello. Digo, si tuviera que hacerlo, yo creo que sí tendría que ponerse a trabajar, porque difícilmente la pasaría, o cuando menos estaría muy peleado. Lo que sí te puedo decir es que el Congreso de Veracruz, pensando en que Cuitláhuac García no podría pasar una revocación de mandato, es que lo desmarcó, y entonces en Veracruz Cuitláhuac García no tendrá que exponerse a una revocación de mandato. Por eso Dante Delgado hoy fue tan fuerte al decir que van a trabajar el hecho de los poderes, ¿no? Una inhabilitación de poderes, porque considera que no hay gobierno en el estado de Veracruz. Hoy Dante fue muy, muy, muy severo aquí en el estado. Y además, un tema importante, Leonardo: el discurso de Dante Delgado, tanto como el discurso de Ricardo Monreal, son afines, coinciden. Sí. Ambos hablan bien de Del Río, ambos meten las manos al fuego por él, y ambos consideran que se trata de un preso o de un perseguido político. Así las cosas en Veracruz.
Sí, señor. Y bueno, pues subimos, por supuesto, la entrevista que nos concedió Dante Delgado hace un ratito ya en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet. Alejandro, te mando un gran abrazo y te deseo pues una feliz Navidad. Te agradezco mucho que hayas estado esta tarde noche con nosotros.
Leonardo, me distingues con esta entrevista, con esta participación. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una feliz Navidad y un gran año. Buenas tardes.
Adiós, profesor. Que te vaya muy bien. Y esto dijo Ricardo Monreal.
Usos de poder en Veracruz. Además de que demostramos que las autoridades del lugar violaron la Constitución y la ley, al igual que los derechos humanos. Con ello fue evidenciado el clima social y político que viven las veracruzanas y los veracruzanos. Hoy tenemos otro ejemplo de lo que pasa cuando la justicia se politiza. Lamentablemente, esta mañana fue detenido en Veracruz José Manuel del Río Virgen, quien es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República desde hace 3 años, presuntamente por el delito de homicidio de un excandidato a presidente municipal. Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento, y se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente, esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes. El estado atraviesa...
Pues eso dijo Ricardo Monreal el día de hoy, sin ambajes, sin paños calientes, acusa de autoritarismo al gobierno de Veracruz, también gobierno morenista. Le informo que hace unos momentos se registró un sismo de magnitud preliminar de 5,7 grados Richter a unos 264 kilómetros de la costa de Jalisco, sin que hasta el momento se tengan reportes de afectaciones. Me parece que hagamos una breve pausa. Nos vemos en televisión.
Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabes sonreír, tío Alberto.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy es miércoles 22 de diciembre y le comento que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución presentada por México contra el tráfico de armas. Le informo que fue por 12 votos a favor y 3 abstenciones. En otros temas, le informo también que la Fiscalía de la República ha pedido y la justicia argentina se ha allanado para acceder a la extradición de Carlos Ahumada a México. Lo acusan de fraude genérico por obras realizadas en la época en la que el presidente era jefe de gobierno de la capital. Detienen al secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado, al señor del Río Virgen, y se abre pues verdaderamente la caja de los truenos. Dice Ricardo Monreal que volvemos al hombre de las cavernas, bueno, al Pithecanthropus pequinensis, y acusa de autoritarismo el asunto. Dante Delgado, con quien platiqué hace un momento, me dijo lo siguiente:
el gobierno del estado está confundiendo su labor de servicio a la comunidad con un ejercicio meramente electoral. No vamos a permitir abuso de poder, venga de donde venga, y lo queremos poner hoy a consideración de las y los mexicanos.
Pues parte de lo que me dijo hace unos minutos. También se registró un sismo de magnitud preliminar de 5.7 allá en Cihuatlán, Jalisco. Irán Espinosa, te saludo.
Sí, doctor, muy buenas noches. Se corrige la cita, se baja a 0.1 grado, 5.6 grados, por lo que se percibió por parte del sismológico de la Unidad Distrital de Prevención y Bomberos del Estado de Jalisco. Esto, por fortuna, no deja hasta el momento ningún daño en estructuras de la zona costera, que es precisamente la zona de Cihuatlán, en la costa sur de Jalisco, la Costa Alegre, donde se registra el mismo. Tampoco fue percibido, incluso por los visitantes, que hoy se cuentan por cientos, justo por las celebraciones navideñas, y en el nuevo, obviamente tampoco los lugareños. Esto, por fortuna, queda de esta manera, doctor.
Muy bien. Bueno, pues nos mantenemos pendientes por si hay alguna otra alerta. 5.6 entonces, ¿no?
5.6 grados, es correcto.
Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues seguimos con la información. Hoy el presidente dio a conocer, de hecho fue el canciller el que llevó la noticia, pero el presidente la hizo pública, que el gobierno de los Estados Unidos no tiene inconveniente en que México compre, la refinería de Deer Park. En otros temas, bueno, pues mientras los países europeos siguen luchando contra Omicron, en España de hecho rompen récord nuevamente de contagios y se hace obligatorio el uso de cubrebocas en exterior, el uso de mascarillas. Aquí en México el gobierno de la ciudad insiste en que las fiestas van, incluso va a haber un concierto con grupos, algunos de ellos muy, muy afamados. La OMS advierte, sin embargo, que ningún país podrá superar la pandemia con vacunas de refuerzo, que no es esa la solución. En Israel ya van por la cuarta dosis de vacuna. Tiene que, digamos, prevalecer otro enfoque. Esto es lo que dice la OMS. Hoy platicaremos, por supuesto, con nuestra especialista, Andrea Domínguez Barbosa, para que nos dé luz sobre este asunto. Pausa. Volvemos.
Y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno.
Bueno, y seguimos con la información. Y bueno, pues tenemos un 22 de diciembre, iba a decir viernes, pero no, todavía no. Pasa que ya está el ambiente navideño, pero no, por supuesto que es miércoles, pero digo, parece viernes por aquello de que ya estamos casi en fiestas, pero el ambiente político no cambia. En muchos sentidos se vuelve una especie como de diálogo de iniciados en la politiquería, esto de que si la revocación sí o no, si el INE sí o no, y bueno, pues tienen varios días discutiendo todo eso. La inmensa mayoría de los mexicanos se preguntará, y bueno, ¿y qué utilidad tiene todo eso, no? Habrá quienes le encuentren toda la utilidad del mundo. Está el deterioro que estamos viendo a ojos vista en Veracruz, donde la confrontación directa entre el senador Monreal y el gobernador morenista Cuitláhuac García, pues le acabo, por supuesto, de referir. Y bueno, pues vienen los viejos asuntos, regresa el asunto de los
videoescándalos con esta petición de extradición de Carlos Ahumada a México, petición que ha hecho ni más ni menos que la Fiscalía de la Ciudad de México. Yo le agradezco mucho al doctor Fernández Santillán, él, usted lo sabe, es un gran teórico político. Hace algunos meses platicamos de su más reciente libro, o no sé si tiene uno más reciente, doctor, sobre populismo y democracia. Además es el teórico y traductor de Norberto Bobbio a nuestra lengua. Doctor, un privilegio recibirte.
Mi fa piacere salutarti, caro Leonardo, para hablar en el idioma de tus mayores. Te quiero felicitar ante todo por poner a Serrat, que significa mucho para nuestra generación, la resistencia contra el franquismo, la apertura, la transición a la democracia. Hay cantantes que se han distinguido y se han identificado con ciertos movimientos sociales, como Víctor Jara, ¿te recuerdas? Con Salvador Allende.
Como el chileno.
Así es. Así es.
Sí, Luis Jacque, Luis Eduardo Aute, ¿cómo olvidar a todos ellos? ¿Cómo estás viendo el ambiente político del país? ¿Y le ves tú algún provecho a toda la discusión que hay ahora sobre la revocación del mandato, doctor?
Mira, veo el ambiente muy enrarecido, polarizado, enfrentado innecesariamente y todavía... Yo hago hincapié en una cosa que muchos de nuestros compañeros analistas políticos no han mencionado y que me parece fundamental. Mira, la transición a la democracia en México se logró, como dice Santiago Creel, bajo pactos parciales. Y el gran referente fue la construcción del IFE el 11 de octubre de 1990. Pero el IFE, ahora INE, para quien no se acuerda, todavía lo controlaba Gobernación, lo presidía el secretario de Gobernación, hasta que Zedillo decidió en 1996 ciudadanizar al IFE. Entonces le arrancamos la sociedad civil al gobierno el control de las elecciones y creamos un órgano constitucional autónomo. Y ese órgano constitucional autónomo, que es el INE, es producto de un pacto social, que hoy ese pacto social está roto. Eso es lo que no han puesto atención nuestros colegas analistas. ¿Qué quiere decir eso? Que la democracia no funciona cuando las contradicciones entre los actores políticos son muy fuertes, tales que no se puedan resolver por la vía del diálogo y se tenga que salir a los campos de batalla, como fue el caso precisamente de la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Entonces, esto es propio de las autocracias populistas, romper el pacto social y polarizar entre el pueblo, que es aquella franja de la población que está con el movimiento, y el no pueblo, que es aquella otra franja de la población que no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Ahora, aquí lo preocupante es que en el sistema presidencial, y tú lo sabes mejor que yo, el jefe de Estado es también jefe de gobierno, y en América Latina, tomando el modelo norteamericano, es así. Mientras que en Europa, al jefe de Estado es diferente del jefe de gobierno. Simplemente tomemos el caso de España. Felipe VI es el jefe de Estado y el jefe de gobierno es Pedro Sánchez. Bueno, pues entonces aquí el jefe de Estado no ha tomado una posición neutral, sino ha tomado la posición de un líder de una facción y que abiertamente se ha lanzado contra la autoridad electoral. ¿Por qué motivo? Pues por el revocatorio, por la consulta a la revocación de mandato, que él mismo está llamando a realizar. Pero lo contradictorio es que no da los recursos para que se lleve a cabo esa consulta revocatoria, que cuesta 3.830 millones de pesos. A la gente le sonará una cantidad bastante alta, pero comparado con las obras faraónicas que está haciendo, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el tren transísmico, que se llevan 140 mil millones de pesos, es nada. Entonces, ahí está lo contradictorio. Por un lado, quiere el revocatorio, pero por otro, no le da al IFE el dinero para hacerlo. Entonces, ahí viene el conflicto. Hay que explicárselo a la gente. Que el INE declaró hace unos días que iba a aplazar la consulta por falta de recursos. Y entonces ahí montó en cólera el presidente y los miembros de Morena, la dirigencia, ya presentaron una controversia frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recurrieron, me parece ya, o van a recurrir a la Suprema Corte de Justicia, y la verdad están haciendo una tormenta en un vaso de agua. ¿Con qué objeto? Yo creo que es un propósito político, debilitar y desacreditar a la autoridad electoral para después lanzar el asalto al INE y apropiarse del propio INE, ¿no? Y echar abajo esa institución que tanto trabajo nos costó a los mexicanos erigir.
Oye, la idea misma de abrir un mecanismo para derribar gobiernos, tú decías el caso de los europeos, muchos de ellos han reglamentado la moción de censura para evitar que tengas esta tentación de estar derribando gobiernos. En muchas repúblicas sudamericanas, es el caso de Perú, se ha abaratado mucho la posibilidad de derribar a un presidente de la República. ¿Tú aquí le ves alguna lógica positiva, constructiva, a introducir una revocación de mandato, primero en el plano presidencial que en el plano local? Finalmente, pues hace un ratito comparamos el caso de Veracruz, donde el gobernador es repudiado, ahí no quieren que haya revocación. En cambio, un presidente que tiene 65% de aprobación, ese sí quiere revocación. ¿Tú le ves, doctor, utilidad a esa figura?
Mira, ahí te respondo bajo dos aspectos. Primero, la utilidad del revocatorio sería para López Obrador, porque así refrendaría su presencia y su respaldo, sobre todo el año próximo, que hay que recordarlo, vienen 6 gubernaturas en disputa: Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Entonces, esto se debería llevar a cabo en marzo. Entonces, él con eso le quiere dar impulso a sus candidatos en los estados. Eso es la utilidad para él. Ahora, la segunda cuestión es que es absolutamente inútil, porque nosotros elegimos, o se eligió en el 18 a López Obrador para que cubriera 6 años. Y lo que pasa, Leonardo, es que existen mecanismos de democracia directa, como el referéndum, la consulta popular, el plebiscito, que son utilizados en las democracias constitucionales, siempre y cuando no contradigan la democracia constitucional, la democracia liberal, que a fin de cuentas la parte más importante es la representación parlamentaria. Cuando tú quieres sustituir la democracia directa por la democracia, como decía Marx, burguesa, ahí sí estamos siempre en problemas, y fue lo que trataron de hacer precisamente los países de la órbita soviética, con el consabido fracaso de la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero los países populistas, las autocracias populistas, lo están utilizando como una forma de consulta directa. Entonces, a mano alzada, y eso es una práctica propia del fascismo, en donde reúnes a 1,000, 2,000 gentes, etcétera, dicen, ¿quién está a favor de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Ah, bueno, pues llenas el auditorio con gente tuya, a mano alzada, dicen, el pueblo decidió. No, es una maña, es una maña, ¿no? Muy peligrosa por lo demás. Por eso la democracia televisitaria no es democracia, sino que es enemiga de la democracia liberal como la conocemos. Una última cosa. Si ustedes ven, López Obrador habla preferentemente del pueblo, que es el sujeto del populismo, mientras que no habla del ciudadano, que es el sujeto de la democracia liberal. ¿Del por qué? Porque el ciudadano pensante, racional, y que toma sus propias decisiones, ese no le conviene a la democracia populista, porque son masas prestas a seguir la voz y la orden de el líder, ¿no?
Sí. Pues así estamos, y veremos en qué termina este asunto. Doctor, te mando 1,000 abrazos y te agradezco mucho que hayas conversado esta noche con nosotros.
Es un placer, mi querido Leonardo. Saludos para ti y para el auditorio, y feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad, doctor. Doctor Fernández Santillán, autor de varios libros importantísimos, traductor de Norberto Bobbio. Consulte su obra, vale mucho la pena. Además, léalo, escribe en Crónica. Sus análisis son muy, muy, pues son un referente en este país. Bueno, seguimos, por supuesto, con la información a propósito de la revocación de mandato. Yo no había visto tan claro como cuando vi la caricatura de Alarcón este tema de la revocación, formulada en una pregunta siguiendo la redacción que nos ha enseñado la Suprema Corte de Justicia. Es decir, si algo está claro, oscurézcalo para que no esté lo suficientemente, para que no sea diáfano. Y aquí el tema es, bueno, ¿por qué queremos? Hoy veía el último dato de Mitofsky en el Universal sobre la popularidad del presidente, una popularidad que no tiene ni Obama. Entonces se pregunta uno, oiga, con todas las broncas que hay, ¿realmente queremos hacer una revocación de mandato? Y yo no había entendido la lógica profunda de este sistema. Y fíjese, sí lo dice muy bien Alarcón. No queremos que se vaya el presidente, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya, para decir que queremos que no se vaya. Entonces uno dice, bueno, pues sí, ese es en el fondo el asunto. Repito, no queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya, para decir que no queremos que se vaya. Y el que quiere, pues que un 80% lo ratifique, diga, ¿cuánto me quieren? ¿Hace falta meter tanta atención al sistema político? Pues no, lo que no quiere el presidente es organizar una consulta en estos términos, descritos muy bien por Alarcón, que la Suprema Corte supongo que no tendrá objeción en formularlo como pregunta después de la consulta popular que nos aplicaron. Pero lo que no quiere es ver que se gastan 3.600 millones. Raquel Flores, adelante. A ver, ¿me avisa Sandra si tenemos ya Raquel Flores?
¿Qué tal, doctor Curcio? Muy buenas noches. Fíjese que hoy la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno Capitalino informó que a las 4 horas de este miércoles una pieza prefabricada del trolebús elevado se deslizó de la plataforma que la transportaba, lo que ocasionó un corte a la circulación en Avenida Ermita Iztapalapa a la altura de Enriqueta Camarillo. Se llevó a cabo un trabajo por parte de la Secretaría de Obras, de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, quien todavía está llevando a cabo estos trabajos, Leonardo, a partir de la calle Nardo en dirección al oriente, luego de que se ladeó esta trabe de concreto que era trasladada en una plataforma. A esta hora la pieza se mantenía en la misma posición en la que quedó tras el incidente. Al lugar arribó una grúa de 300 toneladas para enganchar y apuntalar la trabe que sería incorporada a la estructura del tramo elevado del trolebús. El orientador vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó a los automovilistas sobre este cierre vial que se mantiene al tiempo que los exhorta a utilizar como avenidas alternas la avenida Revolución Social, Anillo Periférico, Avenida Insurgentes e Ignacio Manuel Altamirano. Esto ya, es hasta el momento el corte. Más adelante, si ya se abren estas calles y si nos permites, podemos informar, Leonardo.
Hoy a las 7:00 me informaban ya desde el movimiento, incluso hablé con Esteban tempranito en el noticiario de ADN y sigue, de ADN 40, sigue entonces bloqueada la circulación. Él había calculado en esos momentos entre 7 y 8 horas, pero ya han pasado claramente mucho más que esas. Pendientes estamos, y doy ahora la más cordial bienvenida a la doctora Domínguez Barbosa. Doctora Andrea, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre y en esta ocasión nuevamente para reiterarle a todo tu auditorio y todos los que nos escuchan la importancia de completar su esquema de vacunación, de buscar su refuerzo. Pues avances más en lo de Omicron. Entendemos hasta ahorita que es más transmisible. Lo que preocupa mucho más es que la velocidad a la que se está propagando, pues es bastante acelerado. Entonces, aunque aparentemente el cuadro clínico que esté dando no es tan grave, porque también está agarrando mucha gente que ya tiene un esquema de vacunación, no debemos de apresurarnos en conclusiones con esto. ¿Por qué? Porque por más que sea un poquito menos letal o menos infeccioso en ese sentido, con una gran transmisibilidad, el virus puede saturar hospitales y puede también incrementar el número de muertes eventualmente. Recordemos que las hospitalizaciones ocurren después de los casos y las muertes después de las hospitalizaciones. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado. Y esto lo digo en la antesala de las declaraciones y de lo que hemos estado viendo también en Estados Unidos y en Europa, y seguramente lo has visto y lo has compartido también con tu público, Leonardo, respecto a los nuevos confinamientos que están llevando a cabo autoridades en este continente, y también del incremento en el número de casos. Y es que lo que sucede es que como el cuadro clínico con Omicron se parece mucho a una gripa, dista un poquitito de los cuadros que daban las variantes iniciales, se confunde rápidamente la gente, no se sienten tan mal, muchos de ellos no presentan síntomas realmente importantes o ponderantes, entonces salen y se exponen y de esta manera pues contagian a más personas. Esta gente, al no tener estos síntomas tan enfáticos como los que estábamos acostumbrados a ver el año pasado, pues tampoco se prueban, y entonces al no probarlos, pues tampoco tenemos la capacidad de limitar y de mitigar estos contagios a través del confinamiento y del aislamiento, como hemos estado aprendiendo. Entonces, este invierno es un invierno muy diferente al año pasado, porque nos está agarrando con un esquema de vacunación, pero es un invierno que puede ser bastante crudo hacia el principio de 2022, porque justamente estamos frente a una variante que tenemos 3 semanas en circulación con ella apenas. Estamos empezando a ver estos resultados y, bueno, no podemos bajar la guardia. Entonces, recomendaciones principales ahora para Navidad, y que, pues, obviamente son fiestas que se prestan para las reuniones, limiten el número de personas a un grupo extremadamente pequeño y esencial, por favor. No más de 5 o 6 personas. Sé que estoy diciendo algo que en muchas familias, sobre todo mexicanas, pues esto es casi imposible. Pero tratemos, por favor, de preservar la importancia de mantenernos con salud, y que cualquier síntoma que tengan, por más mínimo que sea, dolor de garganta, dolor de cabeza o fatiga, sobre todo, principalmente, se queden en casa y eviten salir. Si se pueden hacer una PCR, pues qué mejor. En este sentido, también quiero mencionar algo, Leonardo, porque la semana pasada me preguntabas del tratamiento de Pfizer. Y yo te decía, bueno, probablemente veremos más en el primer semestre de 2022. Y bueno, justamente en estos días la FDA dio la autorización para el uso de emergencia de esta píldora, que es una combinación de ritonavir, que es un medicamento que se utiliza en VIH, con otro medicamento antirretroviral que se llama nirmatrelvir. Entonces, dio resultados espectaculares en las fases anteriores, que disminuyen hasta en un 89-90% la mortalidad de los pacientes, siempre y cuando se administre en los primeros 5 días de síntomas. Ahora, todavía no tenemos acceso a estos medicamentos. Es un medicamento que se va a poder dar desde casa. Es un medicamento que se prospecta que no va a ser barato, pero pues ya tenemos algo que puede frenar. Ahora es muy importante la accesibilidad que le dé la compañía y que los gobiernos del mundo le den también a la iniciativa privada para que podamos todos tener justamente este medicamento en nuestras manos. Recordemos que la salud pública, sí, una parte es personal, una parte también es preventiva y también es tener el tratamiento para poder atacar de manera 360 la enfermedad, ¿no?
Ya. Oye, pues es todo un tema. Leía hoy en varios periódicos que Israel está considerando, Andrea, la posibilidad de la cuarta dosis.
Sí, Israel, que fue un país que hace 6 meses, Leonardo, todavía decía, si ya te dio COVID, tómalo como una inmunidad, como una inmunización, como también lo hizo Francia, en algunos casos en España también, y nada más requieres de una sola dosis en el caso, por ejemplo, de las vacunas de RNA mensajero. Y ahora está cambiando totalmente sus protocolos, porque también se están dando cuenta que con Omicron tenemos este desafío que es, puede ser que no, que sortees la inmunidad que comentábamos la semana pasada, sortees la inmunidad creada por infecciones previas o la inmunidad por vacuna. Entonces, tenemos casos de gente con 2 o 3 dosis que tienen una infección o en sus casos reinfección por vacuna, por que hayan tenido infecciones anteriores. Entonces, no, sin duda alguna tenemos menor número de hospitalizaciones actualmente, pero eso no significa que deje de contagiar. Y el problema es un círculo vicioso que no vamos a acabar, ¿no? Entonces podemos crear una nueva variante después en donde ya pues sea mucho más agresiva y esto pues no tiene fin, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente. Entonces hay muchas cosas que no lo sabemos todavía. El ser más transmisible y que aparentemente no tenga síntomas, no se vayan con la finta, auditorio, puede ser que en efecto saturemos hospitales y esto se ve muy crítico. Un estudio en la Universidad de Washington declaró que para el resto del mundo se prevén de 3,000 millones de nuevos contagios en los próximos 2 meses solo por Omicron. Entonces, hay que tener cuidado, Leonardo.
Y hay que cuidar lo que hoy tenemos. Tenemos la posibilidad de reunirnos 5 o 6, hacerlo, como nos decías, Andrea, con todo cuidado. Pero bueno, pues se sigue apostando a las ferias. Veo que ahora hay un debate porque hay un concierto a fin de año de Los Ángeles Azules en Paseo de la Reforma. Y uno se pregunta si es sensato, tal como están las cosas en otras partes del mundo, estar poniendo en riesgo lo que hoy tenemos. Pero bueno, yo la verdad es que lo que pongo es sobre la mesa la discusión que hay en el país. Y Andrea, pues se nos acaba el tiempo y quiero desearte una feliz Navidad, agradecerte por supuesto todo lo que haces por este espacio, por el auditorio y por un servidor. Andrea.
Que tengan todos una muy feliz Navidad, que estén con salud, que la conserven, que la cuiden, que la aprecien y muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, cualquier cosa saben que me pueden escribir y yo con mucho gusto les contestaré.
Doctora, mil gracias, feliz Navidad. La doctora Domínguez Barbosa para Fortuna Nuestra todas las semanas en este espacio. Pausa, regresamos.
De la Legión de Honor que le dio la República Francesa, dio al ver.
Bueno, y seguimos con la información. Desde que Mario Draghi, el actual primer presidente del Consejo de Ministros de Italia, abre la posibilidad de presentarse como presidente de la República. Hoy dijo, con un sentido además muy paternal, dijo, soy un hombre, dice, bueno, si quieren un abuelo al servicio de las instituciones, dice, mi futuro, mi destino personal no cuenta. Él ha sido presidente del Banco Central Europeo y ahora ha estabilizado al gobierno italiano como presidente del Consejo de Ministros. Usted sabe que el presidente Mattarella ha decidido, a pesar de que en la Scala le aplaudieron y le pidieron un bis como presidente, él dijo que hasta ahí llegaba, y Mario Draghi se abre en esta pues complicado proceso que hay de consultas parlamentarias. En Italia el presidente no es electo con voto directo, entre las cosas porque tampoco gobierna, quien gobierna es el presidente del Consejo. Así es que bueno, pues Mario Draghi podría ser el próximo presidente de la República Italiana. Otro de los temas importantes que se está discutiendo en prácticamente todos los espacios es a dónde va Boric, el joven presidente chileno, al que ya pues he visto que lo ubican como pues mucho más cercano a la socialdemocracia, otros me dicen que es un rehén del Partido Comunista, y bueno, pues ha tenido ya un amplio reconocimiento y proyección a nivel internacional. Hoy Xi Jinping lo felicitó. Y bueno, pues se dijo que iban a tratar de profundizar la relación entre los dos países, ¿no? Entre China y Chile, que por cierto, Chile es uno de los países que ha firmado el OBOR y ha tenido un privilegio, entre otros, de recibir un apoyo chino muy relevante en materia de ampliación de las comunicaciones, también el paquete de vacunas. No me extiendo en el asunto. El gran tema es, sabemos que en enero va a dar a conocer su gobierno, como es habitual ya en los tiempos que corren, todos nos vamos civilizando, será un gobierno paritario entre hombres y mujeres. Y bueno, pues veremos quiénes son sus ministros, quiénes tienen efectivamente esa posibilidad de ocupar una cartera y hacia dónde se mueve Chile, ¿no? Él ha prometido enterrar el neoliberalismo, bueno, aquí en México también, bueno, aquí en México supongo que ya está enterrado y sigue uno viendo pues los mismos, el mismo desarrollo, el mismo tipo de actividad económica, o quizá más deteriorada, ¿no? Si neoliberalismo quiere decir, o la muerte del neoliberalismo, crecer menos, veremos si Chile opta por esa vía. Ese es uno de los países que más éxito económico ha tenido de la mano de las aperturas liberales. Pero bueno, todas esas incógnitas se irán despejando a lo largo del mes de enero. Y bueno, pues le comentaba que en Nueva York hoy se votó una resolución mexicana muy relevante sobre el tema de las armas. El embajador Juan Ramón de la Fuente lo explicó de esta manera.
Primero, el Consejo refrenda que las armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y la seguridad internacionales. Segundo, condena los lujos de armas que resultan en suministros a agentes no estatales, incluidos delincuentes. Tercero, convoca al pleno cumplimiento de las resoluciones en la materia. Cuarto, reconoce y fomenta actividades conjuntas en las fronteras, esto es particularmente relevante para México, y exige la cooperación regional por tierra, mar y aire. El quinto, contempla la necesidad de que haya capacitación y formación del personal en aduanas y control de fronteras. Sexto, mayor intercambio de información sobre presuntos traficantes y rutas. Séptimo, se debe de prestar mayor apoyo a las autoridades nacionales en transferencia y desvíos ilícitos, ¿no? Exista también una necesidad de darle seguimiento a lujos de capital que están derivados de este tráfico ilegal. Y finalmente, como octavo punto, reconoce que es muy importante la colaboración de las empresas privadas.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo, y la verdad es que es, por supuesto, un tema de la máxima relevancia. Vamos ahora contigo, Javier Giles, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Te saludo con mucho gusto, al igual que el auditorio. Por mayoría de votos, esta tarde-noche, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ordenarle a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República le proporcione información sobre la indagatoria que inició por presuntos actos irregulares del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López, en el año 2015, alguien filmó cuando David León entregaba en una bolsa de papel a Pío López Obrador una cantidad de dinero, supuestamente pues para la campaña del partido Morena, algo que podría considerarse un ilícito. Hasta el año 2020 se dio a conocer el video y se iniciaron investigaciones tanto en el INE como en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, argumentando que se trataba de una investigación en curso, le informó al INE que no le podía proporcionar datos. El asunto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este día finalmente resolvió que sí es procedente y legal la entrega de información al INE, ya que se trata de la fiscalización en el uso de recursos públicos destinados a un uso electoral. Últimamente insistió el INE en solicitarle a la Fiscalía información sobre el video en que aparecen David León y Pío López en un restaurante dándole el primero dinero al segundo con fines políticos. La Fiscalía le respondió al INE que se trata de una investigación que merece secrecía por mandato de ley. La ponente del caso, la magistrada Mónica Soto, sugería que no se le diera información al INE, argumentando que era de índole penal, pero sus compañeros del Tribunal Electoral no acompañaron esta hipótesis, esta sentencia, y la echaron para abajo y consideraron que el Tribunal Electoral sí está en condiciones de pedirle a la Fiscalía información sobre este asunto de Pío López Obrador, que maneja dinero, al parecer ilícito, para que el INE continúe con la investigación. Leonardo, es el reporte.
Muchas gracias. Y bueno, seguimos con la información. Dice que conforme avanza el sexenio, veo que el impulso inicial que nos prometieron en el 18 y que la masiva participación de la gente y esta idea de refrendar su confianza en la democracia y abrir pues el espacio público para un debate edificante, un debate de los grandes objetivos nacionales, cada vez se estrecha más, ¿eh? Yo no sé si usted lo nota, pero el campo de lo político ha dado paso al campo de la politiquería, o sea, verdaderamente a los navajazos, a las venganzas, a la utilización del poder de una manera atroz para señalar, para estigmatizar, para confrontar. Ya ve usted lo que le he narrado el día de hoy de Veracruz, que es lamentable, es deplorable que se use el poder de esa manera, venganzas por aquí y por allá. Y bueno, el campo de lo político se vuelve pues un asunto en el que solo los iniciados y los propios políticos participan. Uno ya no sigue el debate este. Imagínese, si verdaderamente, como dice Morena y el presidente, estuvieran tan interesados en que la democracia directa, la democracia participativa tomara carta de naturaleza, pues no le estarían contando los dineros al INE, ¿no? Porque son, como decía el clásico, aquellos machos mexicanos que le dicen la vieja canción de Chava Flores, de ahí te dejo esos 2 pesos, ¿no? Y con todo eso haces todo lo que sea necesario, celosos de la honra y desentendidos del gasto, ¿no? Aquí nuestros políticos son muy celosos de los grandes valores de la democracia participativa, pero desentendidos del gasto, lo cual lleva a que todo sea una politiquería de navajazo, de vamos a bajarle el presupuesto porque vamos a reventar ahí a los consejeros, y el presidente diciendo que reconsideren, y uno dice, bueno, pues eso es, digamos, reducir la utilidad de un instrumento que yo dudo ampliamente de él, pero en fin, habrá quien lo considere muy importante, pues darle los recursos para que florezca es fundamental, pero no, todo se vuelve una politiquería de a ver si revientan a Ciro Murayama o a ver si revientan a Lorenzo Córdoba, que han sido 2 consejeros cuyo trabajo, pues yo creo que está a la luz de la nación, ahí están los resultados, incluida la elección del 18. Pero bueno, no me extiendo en este asunto, sí me parece deprimente que poco a poco vayamos perdiendo el impulso del gran debate político, de a dónde va este país para un asunto de politiquería pura y dura, de cómo le quitas dinero al INE, y francamente, y se lo digo con profunda, digamos, sensación de estar viendo, digamos, el país retrospectivamente. Esta idea, este mandato que las urnas le dieron al presidente en el 18, no es para que estén navajeando al INE, ¿eh? No creo que sea para eso. El voto de la gente fue para transformar este país. Y transformar este país no solamente es decir que lo transformas. Reducción de la impunidad, el tema de los homicidios, mejorar la condición de vida de la gente, los servicios públicos. Y no estar viendo, bueno, pues estas pequeñas cosas, pero cuando uno se mete a la politiquería, esto yo se lo debo a un gran antropólogo que me lo explicó, dice, Leonardo, el tema es el horizonte en el que te mueves, si te metes a la politiquería y a la grilla, él me lo refirió en algún momento a un departamento al que yo pertenecía, departamento académico, si te metes tú a esos desgastes cotidianos, dejas de ver el horizonte con la amplitud con la que los debes ver. Yo no digo que yo lo haga, pero y uno imagina siempre que los presidentes tienen este impulso de la legitimidad que les dan millones de votos, además son pues hombres que han logrado la hazaña de llegar a donde están. Y supone uno que siempre ven más lejos, ¿no? Y que no están viendo expedientes de a ver cómo revientan a fulano, cómo revientan a zutano, sino viendo hacia dónde va, hacia dónde se mueven los destinos del país, que es finalmente lo importante, es su biografía política y su legado. No se va a nutrir de algún capítulo, pues, de la historia universal, de la infamia, de ver qué institución derogaron o qué institución derrocaron, sino qué hicieron por transformar a su país. Y bueno, pues en este mundillo de analistas políticos e iniciados, hoy circuló mucho una encuesta de Massive Caller, en el cual Morena ganaría las elecciones 47-31, caso de, o sea, la gente dice que votaría por él. Lo interesante es ver quiénes son los candidatos, ¿no? En el caso de Morena, aparece efectivamente el canciller de la República en primer lugar, Claudia Sheinbaum en segundo lugar, y muy descolgados Lázaro Cárdenas, Tatiana Cloutier y algunos otros, incluido Ricardo Monreal. Y en el caso de la oposición, Ricardo Anaya, que es el que la gente recuerda más, su nombre es el más conocido. Y después viene Enrique de la Madrid, que aparece con 18%, así es que bueno, pues Anaya y Enrique de la Madrid, que empieza a despuntar también como candidato. En el caso de Movimiento Ciudadano está Samuel García y Enrique Alfaro. Samuel le va ganando. Bueno, dejo este tema y vamos ahora con Javier Navarro. Adelante, Javier.
Gracias, Leonardo. Después de llegar a un acuerdo con autoridades del gobierno federal, los más de 500 migrantes que se encontraban en la casa del peregrino de esta Ciudad de México continúan ya con su camino hacia tres ciudades del norte de la República Mexicana, con lo que ha quedado desocupado este lugar de la capital del país. En este sitio, el dirigente de los migrantes, Irineo Mujica, mencionó que el acuerdo al que se llegó la noche de este martes es que en este lugar se disolvería la caravana de más de 500 personas y de este sitio se dirigirían a las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Ciudad Juárez, Chihuahua y Hermosillo, Sonora. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México, Nacheli Ramírez, informó que este miércoles partiría esta mayoría de los 510 migrantes que se encontraban en este sitio, más de un centenar de ellos menores y más de 50 entre ellos menores de 5 años de edad. Todos ellos de países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Cuba, Haití, Brasil y Colombia. De esta forma, a las 4 de la tarde inició la salida de 12 autobuses, con lo que los migrantes se dirigieron a estas ciudades donde permanecen serán en las estaciones migratorias para concluir sus trámites, tanto de una visa humanitaria como de la residencia, en algún punto de esta República Mexicana. Leonardo, el reporte que te tengo.
Javier, te agradezco mucho el reporte y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco mucho, le pido que se cuide mucho y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.